COPE Cantabria.
Estar informado.
Buenas noticias. Por fin, este fin de semana, volvemos a cambiar la hora. Sí, otra vez. En la madrugada del sábado al domingo toca adelantar el reloj. A las 2 serán las 3, aunque tranquilo que el móvil lo va a hacer por su cuenta. Ya sabes, nos toca dormir una hora menos. Este gesto, que muchos relacionamos ya con la llegada del buen tiempo, también tiene su parte menos amable. Puede alterar el sueño y las rutinas, sobre todo si hay pequeños en casa o personas mayores. Parece poca cosa, pero una hora da para mucho. Lidia Venero, neuropsicóloga, lo explica en COPE de esta manera.
Porque realmente es un cambio artificial, no lo hacemos de forma natural en nuestro organismo. Desajustes en los ritmos circadianos, molestias gástricas, alteración del metabolismo, aumento de los niveles de cortisol. Más allá del sueño que podemos notar por haber perdido una hora de este descanso nocturno, se suelen ver cambios a nivel estado de ánimo, más irritabilidad, fatiga e incluso a veces síntomas de ansiedad.
¿Y cómo podemos llevarlo mejor? Pues con pequeños trucos, ajustar un poco antes los horarios, aprovechar la luz natural y reducir el uso de pantallas por la noche pueden ser pues varias claves. Pero sobre todo, toca darle tiempo al cuerpo. En un par de días todo vuelve a su sitio, aunque hay quien necesita algo más de tiempo.
En el caso de los niños, esto además puede generar pues más rabietas, irritabilidad. Y en adultos mayores esto sucede porque son más sensibles a ciertos cambios hormonales porque requieren una adaptación más larga. Normalmente esta adaptación para personas de edad media o de la adultez suele ser 2-3 días, lo que tardamos en adaptarnos. Y en el caso de adultos mayores o niños puede extenderse hasta 10 días.
De momento el cambio de hora sigue entre nosotros, aunque hay debates sobre si mantenerlo o no. Así que adaptarse toca el reloj y nosotros también. Buenas tardes, Cantabria. Soy Alex García, estás en Mediodía COPE. Es viernes 28 de marzo de 2025. El día está tranquilo en lo meteorológico. 14 grados marcan los termómetros en el centro de Santander. A las 2 y 50 minutos te invito a ponerte en la piel de un ganadero en campo o en los valles pasiegos. Suena el despertador y lo primero que haces es contar el ganado, porque ya es casi una rutina que falte una oveja o un ternero. El lobo lleva tiempo haciéndose notar y cada vez más. Este viernes la consejera María Jesús Usinos ha reunido a ganaderos, ecologistas, técnicos y representantes municipales en una nueva mesa del lobo. Ha puesto sobre la mesa una cifra clara. Se va a autorizar 41 extracciones en distintas zonas de Cantabria. ¿Dónde se va a hacer? Pues en los puntos donde más daño está haciendo el lobo. Campo se lleva la parte más alta del cupo con 10 lobos. También se intervendrá en zonas como el Saja, el Nansa o el Besaya. Pero ojo, porque esto no es inmediato todavía. Todo depende del Boletín Oficial de España, que publique primero la ley que permita realizar las extracciones. Lo explicaba de esta manera Susinos.
Las extracciones van a comenzar a realizarse una vez que la resolución se publique en el Boletín Oficial de Cantabria y que la publicación no puede realizarse hasta que la ley de desperdicio no se publique en el Boletín Oficial del Estado. En circunstancias normales, la ley ya debería de haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado, que sabemos que tiene que ser de manera inminente, porque si sigue los trámites normales de cualquier otra ley, ya debería de haberse publicado en el BOE.
Además de esto, ya hay un borrador para el nuevo plan de gestión del lobo. La idea es actualizar el mapa de municipios afectados por la presencia de este animal y revisar cuánto dinero se va a indemnizar a los ganaderos, porque lo que se paga ahora, dicen muchos, no cubre ni de lejos las pérdidas que sufren. Tenemos más temas en cierne en este cierre de semana. Vamos a hablar del caso de Antonio. Escuchas Mediodía COPE.
Ven a celebrar la inauguración del nuevo Rey Santander. 20% de descuento en todos los muebles y decoración. Y además, ahora, de regalo, 10% de descuento adicional. Inauguremos juntos tu nuevo hogar, Rey. Hogares únicos. Nueva tienda Rey Santander. A 200 metros del Rey de siempre.
No tienes que ir muy lejos para cuidarte con el mejor seguro de salud. Con AXA Igualatorio de Cantabria tienes acceso al Hospital Mompía y cuentas con la cobertura de mayor calidad y confianza del mercado. Con más de 350 servicios médicos a tu disposición. Ahora el mejor seguro de salud y el Hospital Mompía están muy cerca. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es.
A raíz de todo lo que hemos ido sabiendo sobre el caso de Antonio, hay una duda que mucha gente se plantea. ¿Cómo es posible que un chaval con parálisis cerebral estudie en un instituto como cualquier otro? La clave está en distinguir dos palabras que suenan parecidas, pero que no significan lo mismo: integración e inclusión. Lo importante no es solo estar en clase, sino poder formar parte de ella de verdad. Aprender, comunicarse, compartir, como cualquier otro alumno. En COPE hemos hablado con Aspace. Llevan muchos años trabajando con personas con parálisis cerebral. Su director, Gonzalo López Gándara, lo tiene claro. Cada caso es distinto, pero muchos chavales pueden estar en centros ordinarios si cuentan con los apoyos necesarios. El problema viene cuando esos apoyos no llegan o no están siempre.
No hablamos de integración, sino hablamos de inclusión. Va más allá, ¿no? La inclusión real es que el lugar, el espacio, dispone de los recursos suficientes y los medios adecuados para que esa persona se pueda desenvolver, pueda comunicar, se pueda, digamos, disponer de los mismos derechos y posibilidades y oportunidades que el resto del alumnado, ¿no? Pues este alumno se encuentra en un espacio de educación ordinaria. En ello también se involucró en el centro educativo para que precisamente eso fuera así, ¿no? Sí que alcanzaríamos la inclusión.
Porque claro, para que esa inclusión funcione de verdad hacen falta medios. Hace falta que haya un técnico cuando tiene que haberlo, que existan espacios adaptados y sistemas de comunicación como los que usa Antonio con su tablet para comunicarse. Si alguna de esas piezas falla, el sistema entero se tambalea. A raíz de esto, hoy hemos vuelto a escuchar al consejero de Educación, Sergio Silva. Lo primero que ha querido hacer es dejar claro que ahora lo más importante es el bienestar de Antonio, que tanto su familia como él estén bien y estén tranquilos y, sobre todo, atención a esto, que no vuelva a cruzarse con sus agresores ni por casualidad.
Nosotros hemos puesto como prioridad absoluta garantizar la seguridad de Antonio, de la víctima, para que no haya esa interacción física entre él y sus agresores. Seguimos trabajando incluso en las posibilidades de cambio de centro de ese alumnado, con las familias, con la familia de Antonio, pues para tener todas las opciones abiertas para intentar normalizar en la medida de lo posible la situación.
Pero claro, con todo este revuelo justificado, también ha tenido que admitir lo evidente. Ese día Antonio estaba solo. El técnico que debía acompañarle no estaba. Y eso no puede volver a pasar. Lo ha dicho sin rodeo Sergio Silva. Si esto ha ocurrido es que algo ha fallado y cuando falla algo así lo llama por su nombre. Fracaso.
Siempre que hay una situación de agresión o de acoso, siempre hay en cierto modo un fracaso. Estas cosas no tenían que pasar en los centros educativos, pero la realidad es que pasan. Y obviamente, pues algo ha fallado. Pero es obvio que tenemos que, bueno, analizar, y lo estamos haciendo, en qué contexto se ha producido, en qué entorno temporal, qué personas ha habido implicadas, para no tanto echar la culpa a alguien, sino sobre todo, pues mejorar y que esto no vuelva a suceder.
Así que sí, hay protocolos y sí, los están revisando, pero mientras tanto, Antonio sigue en su casa. Hoy celebramos un día mundial también de relevancia en COPE. A la vuelta en mediodía.
Atención empresas y particulares. On Time. Sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria. 942-108010.
BioCantabria, séptima feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable.
Más de 70 stands de alimentación, cosmética, textil, calzado, artesanía, bioconstrucción, además de talleres y conferencias.
Del 4 al 6 de abril, en el Palacio de Exposiciones de Santander.
Más información en biocantabria.com. Entrada gratuita. Patrocina Gobierno de Cantabria, colabora Ayuntamiento de Santander.
Ven a disfrutar de la séptima edición de BioCantabria.
COPE Cantabria. Estar informado.
Este 28 de marzo celebramos el Día Internacional del Piano y no es casualidad que sea hoy, todo lo contrario, se cumplen 88 días desde que empezó el 2025, el mismo número de teclas que tiene un piano. Una bonita coincidencia para los amantes de la numerología. En Cantabria, por cierto, vive José Imhof, un pianista que compagina su carrera como concertista junto a una intensa actividad pedagógica desde su casa. Vive en Villaescusa y, por cierto, su casa está ubicada dentro de una casona montañesa del siglo XIV. Es allí donde ha culminado su proyecto más personal, su escuela de piano.
Intento, de alguna manera, proyectar desde mi casa el amor por la música a todo mi entorno, tanto mi propio alumnado como los propios vecinos de la comarca.
Imhof ha convertido su casa en un lugar de encuentro para estudiantes y figuras reconocidas del panorama musical, donde se imparten cursos, conciertos y masterclass. En cuanto al tiempo, el sábado tendremos cielos muy nubosos en Cantabria, posibilidad de lluvias débiles. Para el domingo esperamos más estabilidad. En cualquier caso, las temperaturas se mantienen. De cara a la semana que viene, aumentarán y aumentará también la estabilidad. Llegamos a las 3 de la tarde. Sigue la información en la tarde con Pilar García Muñiz.